horizonte cubano de ese mártir hermano que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La ONU pide al régimen cubano explicaciones sobre denuncias de semiesclavitud de médicos cubanos en misiones en el extranjero. La ausencia de Cuba en la Serie del Caribe fue por negligencia de funcionarios cubanos, así dice el representante del comisionado de béisbol del Caribe. Presidente interino Juan Guaidó logra presidir sesión de la Asamblea Nacional Venezolana. Washington reitera su respaldo al gobierno de Juan Guaidó. Secretario de Estado Mike Pompeo defiende legalidad de ataque que mató al general iraní Soleimani. Investido el líder socialista Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Y en los deportes.
Deportes. El torpedero cubano José Candelita Iglesias llegó a un acuerdo para firmar contrato con el Baltimore por un año y la suma de 3 millones de dólares. Y los hermanos López anotaron 10 puntos en el fracaso del Milwaukee, que pese a perder continúa en primer lugar en la conferencia del este de la NBA. Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:02. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerle los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Hoy 7 de enero del año 2020. Soy Margarita Rojo. Mi colega, aquí al lado mío, en el estudio A de Radio Martí, Juan Andrés, en las noticias. Regreso de nuestro colega, ingeniero, controlador técnico aquí, Juan Pendaz, que ha pasado buenas vacaciones. Y en la producción, Elena Rodríguez. Todos juntos ya, para comenzar el noticiero.
La Organización de Naciones Unidas pidió explicaciones al gobierno cubano sobre la semiesclavitud que sufren los médicos en el exterior. Desde Madrid nos informa con más Michel Suárez.
Las relatoras de la ONU sobre formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas pidieron la atención urgente del gobierno cubano en relación con presuntos abusos sufridos por médicos que participan en las llamadas misiones internacionalistas. La organización Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid, denunció ante Naciones Unidas que los médicos cubanos están expuestos a condiciones de semiesclavitud en el exterior. Su presidente, Javier Larrondo, dijo a Radio Televisión Martí que los mandatos de la ONU recogen las sanciones que reciben por abandonar las misiones, entre otros abusos.
O cómo se les impide ver a los familiares, o cómo se les retienen los contratos, o ni siquiera en muchos casos hay contrato, o cómo se les confisca del 75 al 90% de los ingresos.
Los mandatos de la ONU, que no han recibido alegaciones por parte del régimen, piden a La Habana información detallada sobre las medidas que ha adoptado o está planeando adoptar para garantizar condiciones de trabajo y de vida dignas a los médicos y otros profesionales cubanos que trabajan en el extranjero.
Estamos hablando de un entorno de esclavitud absoluta en el que se dan las misiones, que Naciones Unidas ha puesto en negro sobre blanco y lo ha dejado bien claro.
Las relatoras también preguntan de qué manera el gobierno cubano está evitando la separación familiar prolongada y si La Habana tiene la intención de firmar el protocolo relativo al convenio sobre el trabajo forzoso, según el documento publicado por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó ante la prensa que entre los médicos cubanos que trabajaban en Brasil como parte del llamado programa Más Médicos se escondían terroristas.
Agregó que la documentación con que cuenta el gobierno, mientras que muchos de los médicos cubanos eran agentes y militares, cuya intención era formar núcleos guerrilleros en Brasil.
Refiriéndose al contingente enviado por el régimen cubano, Bolsonaro dijo que esta ala izquierdista comienza en los lugares más pobres, usando la buena fe para vender su política.
Sobre las declaraciones de Bolsonaro, el diario Globo apuntó, sin embargo, que no hay evidencias de médicos cubanos involucrados en actividades terroristas en el país.
Y la Dirección de Salud del municipio Guanabacoa está denunciando ahora a la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, acusándola de propagación de epidemia. Cruz Miranda enfermó en prisión y lleva más de 7 meses hospitalizada. fue dada de alta médica en septiembre del Hospital Jurídico de La Habana debido a que la tuberculosis o TB que padece no estaba activa, según dijo a Radio Martí su hija Clara Isnaga desde el Hospital Miguel Enríquez, donde hace 12 días la activista ingresó por una recaída de su salud.
Nos hicieron una denuncia a mí y a mi mamá, estamos en calidad de acusados, porque ellos, esos días atrás, ellos estaban todos los días yendo a la casa, me llevaban ambulancia y eso, porque querían que mi mamá ingresara, y mi mamá no quería ingresar, y entonces ahora yo la traje a ingresar porque se me puso malita, y entonces ahora dicen ellos, nos hicieron una denuncia por propagación de epidemia. Un policía que vino ayer aquí al hospital a tomarle declaraciones a mi mamá porque está acusada. O sea, porque dice que la directora municipal de salud acusó a mi mamá y a mí por propagación de epidemia cuando a mi mamá le habían dado el acta ya del hospital porque la TV de ella no estaba activa. Ella estaba en segunda fase, le dieron el acta por eso, porque la TV de ella no estaba activa. Y ahora están acusando a mi mamá y vinieron aquí al hospital a tomarle las declaraciones a que mi mamá le firmara porque está acusada por no querer ingresar cuando ellos querían que mi mamá ingresara. Ayer mi mamá no quiso firmarla ni quiso aclararle, de hecho ya se alteró y mucho y tuvo que venir la doctora y ponerle un sedante y eso. Él dice que va a regresar de nuevo porque mi mamá está acusada y tiene que tomarle declaración. Policía que me vino de la unidad de policía que lo mandaron, de la de Guanabacoa, donde nosotros vivimos.
Xiomara Cruz Miranda enfermó a inicio de 2019 en una prisión de mujeres de Ciego de Ávila, donde cumplía una sanción de un año y cada 4 meses por el supuesto delito de amenaza. Fue liberada en el mes de agosto bajo licencia extrapenal, mientras permanecía en terapia intensiva en el hospital La Covadonga, en La Habana.
Por otro lado, el director de marcas de la Confederación del Caribe, Ramón Ruiz Meyenberg, explicó las razones por las que el seleccionado de béisbol cubano no estará presente en la Serie del Caribe, que se desarrollará en Puerto Rico del 1 al 7 de febrero próximo. Luis Guardia entrevistó al directivo.
La pelota cubana no podrá estar en la Serie del Caribe. La isla comunista no realizó los trámites necesarios y en ningún momento fue obstaculizada su participación en el evento, como se malinformó en los medios oficialistas de prensa.
Se les dio el mismo tratamiento que a toda otra liga, incluso Panamá, si tú sabes, ellos también van como invitados. Y a ellos desde el principio se les dijo, señores, ustedes van como campeones y como invitados, pero la responsabilidad de sus visas es de ustedes y solo de ustedes.
Ramón Ruiz Meyenberg, director de marcas de la Confederación, fue claro. El consulado estadounidense en Santo Domingo dio a la Confederación del Caribe todas las facilidades para gestionar los visados del equipo que representaría a Cuba.
Sí tomamos consideración de las necesidades, dado que entendemos perfectamente que el consulado o la embajada de Estados Unidos en La Habana no está funcionando al 100%, pues bueno, quisimos dar una opción a las autoridades haciendo los trámites aquí en República Dominicana, y es por eso que el comisionado estuvo en contacto permanente con el consulado norteamericano aquí en Santo Domingo para ver la forma en que podríamos darle esta atención o servicio a la delegación cubana.
Para la Confederación, la no presencia de Cuba es una baja sensible. Luis Meyenberg recalcó una vez más que hasta el último momento se intentó la presencia del seleccionado de la mayor de las Antillas.
Se podía siempre y cuando la delegación cubana llenara todos los formularios y hiciera los pagos correspondientes en la primera semana de enero.
El régimen castrista tergiversa la información. El gobernante Miguel Díaz-Canel plasmó en Twitter que el deporte cubano es también agredido por el imperio. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y ante la presencia de la seguridad del Estado en la escuela, una familia judía de Nuevitas le quita la kipá a sus dos hijos para evitar ir a prisión. Sobre los detalles de esta información tenemos a Tomás Cardoso.
Bajo amenaza de ser llevados a prisión y ante la presencia de la seguridad del Estado en ambas escuelas, este lunes la familia de judíos Benei Anusín de Nuevitas llevaron a sus dos hijos a clases y le quitaron la kipá a la entrada del centro estudiantil, informa Olaine Tejada.
Habían oficiales de la seguridad del Estado en ambas escuelas. La madre entró y le dijo a la guía, María Teresa Hernández, de que ya no había kipá en la cabeza del niño. Explicó que quien la quitó fue el padre biológico, el señor Martínez Fonseca. Bajo presión total, la fiscal de menores, Mari Vidal, le hizo firmar un acta de advertencia, igual que a nosotros, donde se le amenazaba con una sanción de hasta un año de privación de libertad por detener el desarrollo normal de un menor. Mientras que por otra parte, mi suegra fue presionada que si ella no intervenía, también ella podía ir a prisión Entonces ella accedió, bajo esas presiones, a acompañar a nuestro hijo menor a la escuela y retirarle entonces la equipa allí.
Muchos benedictinos desde el exterior han mostrado solidaridad con esta familia y le han recomendado ganar tiempo para evitar ir a prisión, comenta Tejada.
De la comunidad de Nueva York se han contactado con nosotros y nos pidieron que ganáramos tiempo hasta que se pudiera resolver el asunto, con una esperanza de que el gobierno reconsidere su actitud y se retracte.
Los padres aseguran que continuará el proceso de apelación legal ante la Fiscalía Provincial en la ciudad de Camagüey para revertir esta situación, comenta Tejada Beltrán.
Nosotros continuamos en nuestra lucha legal porque es un derecho. Ningún gobierno tiene que reconocer ningún derecho de los ciudadanos, sino más bien respetarlo.
El 20 de diciembre, la Fiscalía Municipal de Nuevitas dictaminó en contra del matrimonio compuesto por Olaine Tejada y Yeliné Lescalle y los amenazó que podían enfrentar un año de prisión si no le quitaban la equipa a partir de este lunes 6 de enero a ambos hijos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A las 12:11 minutos en Radio Martí, vamos a pasar al tema de Venezuela. Es noticia titular. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y varias decenas de diputados de la oposición lograron finalmente ingresar hoy al Palacio Legislativo y recuperar el control del Parlamento. Una situación muy difícil que está viviendo en estos momentos Venezuela. Habían hasta estos momentos pues dos parlamentarios, dos líderes del Parlamento, ahora en este caso, por el momento, Juan Guaidó. Tenemos en contacto telefónico, se nos ha caído la llamada con Aymara Lorenzo, nuestra colega en Caracas, Venezuela. Les digo que es difícil la situación en Venezuela y de ahí que las comunicaciones telefónicas también lo sean. Voy a describir un poco más lo que estaba ocurriendo, lo que ocurrió apenas hace unas horas esta mañana. Aymara, ¿nos escuchas?
Ahora sí los escucho.
Perfecto.
Margarita.
Dale. Aymara, felicidades. Ante todo, feliz año. Y vamos a ver qué trae el 2020 para Venezuela, pero cuéntanos qué ocurrió hoy.
Feliz año para ustedes también, para ti, Margarita, y todo el equipo. Ha sido hasta esta hora, porque la jornada no ha terminado, una jornada muy conflictiva. En primer término, porque a las 10:45 de la mañana culminó la sesión convocada por Luis Parra, quien dirige la directiva autoproclamada y apoyada por el chavismo, y se conformó una comisión especial que visitará a los poderes públicos para anunciar la existencia de esta nueva directiva paralela de la Asamblea Nacional Legítima, que es la que lidera Juan Guaidó, quien pasadas las 11 de la mañana pudo ingresar y tomar juramento en el Palacio Federal Legislativo. Dentro del Palacio Federal Legislativo juró como presidente de la Asamblea Nacional y juró como presidente electo. Fue el único punto de la sesión de la Asamblea Nacional. Desde los jardines, antes de juramentarse, Guaidó dijo que hay un momento de alteración en el país producto de la dictadura y aquí no hay sesión, refiriéndose a la sesión de Luis Parra, claro, sino unos usurpadores de poder. Fue una, ya te doy la palabra, Margarita, fue una sesión que culminó con esto, fue un poco complicado para tanto los diputados, hay 4 diputados que están lesionados, salir de la Asamblea Nacional, también para los periodistas que intentamos darle cobertura al evento desde las inmediaciones, y para las 4 de la tarde está previsto que Guaidó hable de nuevo al país a través de los medios de comunicación nacional e internacionales que no están sujetos a la censura del régimen de Maduro.
¿Y dónde está Luis Parra, Aymara?
Bueno, Luis Parra salió corriendo, porque hay videos que así lo recogen, salió corriendo del Palacio hacia el edificio de Pajaritos, que queda exactamente a una cuadra del Palacio Federal Legislativo, y es muy probable que hoy mismo se presente tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Moral y al poder Judicial, encabezado por el Tribunal Supremo de Justicia, para notificar a estos 4 poderes que controla el régimen de Maduro que, según ellos, hay una nueva directiva de la Asamblea Nacional que, como ya sabemos, fue constituida de forma írrita en una sesión que no fue reglamentaria, que no tuvo los votos y para la cual no hubo quórum y por tanto no fue una sesión legalmente instalada.
Es un poco prematuro todavía, pero hay analistas que ya están más o menos haciendo sus análisis, por decirlo de esta manera, sobre qué ocurrió con las elecciones y si esto le conviene o no al gobierno en disputa de Nicolás Maduro y qué posibilidades haya de que Juan Guaidó sí logre actuar como lo que representa la Asamblea Nacional, en este caso de Venezuela, de poder legislar y sacar el país hacia adelante. Es temprano, pero ¿has sentido tú algo? ¿Has escuchado algo?
Sí, en efecto. De hecho, con los analistas que hemos podido conversar en las últimas horas, refieren que el costo político para el régimen de Nicolás Maduro en este momento va a ser muy elevado para tratar de explicar lo que sucedió el domingo, porque a esta hora la presidencia interina de Guaidó y la asamblea que dirige Guaidó cuenta con el aval, con el apoyo de más de 50 países, incluyendo México y Argentina, sí, así como de la Unión Europea. Pero hay algo que destacar. En este momento, ¿cómo se encuentra Venezuela ante la mirada de la opinión pública internacional, que tiene sus ojos puestos en lo que está ocurriendo en Oriente Medio?
Claro, claro, en estos momentos, como siempre, pero sí, sí vale recalcar, y esta mañana, Aymara, aquí en el Departamento de Estado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, volvió a reiterar el respaldo continuo de Estados Unidos al presidente interino Juan Guaidó y también al pueblo venezolano. Así dijo, continuaremos teniendo a todas las naciones amantes de la libertad para que hagan lo mismo. Se incluye ahora, por supuesto, como tú dijiste, México y Uruguay, y propiamente el gobierno de Argentina, que también todos han quedado un poco consternados con la acción que tomó el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Finalmente tendremos que esperar, como tú dices, entonces a las 4 de la tarde.
Sí, a las 4 de la tarde, hora prevista, a la hora al menos a la que ha convocado en el Hatillo, que es una zona que está alejada del centro de poder aquí en el centro de Caracas, está más hacia el sureste de la capital venezolana. Y un detalle, Margarita, es que esta mañana al cuerpo diplomático le fue impedido ingresar para la juramentación de Juan Guaidó dentro del Palacio Federal Legislativo. Esta fue una denuncia que hizo prensa de presidencia de Guaidó más temprano en la mañana. Así que veremos también qué reacciones puede haber del cuerpo diplomático ante esta si ocurrió, bueno, en la mañana, y si Parra será, si el cuerpo diplomático atenderá la convocatoria de Parra para anunciar que es el presidente del Poder Legislativo.
Vamos a ver qué ocurre a partir de las 4 de la tarde. Contamos contigo, Aymara Lorenzo, nuestra colega y corresponsal en Caracas, para este noticiero y el de las 6 de la tarde de Radio Martí. Y ahora a las 12:18 minutos vamos a continuar con otras noticias en el ámbito de América Latina.
Nos vamos a Puerto Rico, Margarita, porque la gobernadora declara estado de emergencia en ese país tras los terremotos registrados. Y vamos a conocer detalles con Jorge Orellana.
Puerto Rico declaró estado de emergencia para toda la isla para atender toda la amenaza a la vida y a los daños causados a la infraestructura y propiedad por la actividad sísmica reciente. Así lo dijo la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez.
Debo informarles que acabo de firmar una declaración de estado de emergencia y esta declaración de estado de emergencia la hemos firmado para todo Puerto Rico. Hemos tenido comunicación con el Servicio Geológico de los Estados Unidos y nos han informado que este tipo de movimiento puede continuar en los próximos días.
Viviendas con grietas, paredes derrumbadas, edificios con estructuras y techos caídos en el sur de Puerto Rico son las consecuencias del temblor de magnitud 6,6 que este martes se registró en la isla, donde ya hay una persona fallecida relacionada con el sismo. Reinaldo González confirmó la muerte de Nelson Martínez Guillot tras colapsar una pared en la urbanización Jardines del Caribe en Ponce.
Bueno, con el temblor, una pared que estaba allí reconstruida se desprendió y cayó encima de mi cuñado que estaba durmiendo allá arriba, Martínez Guillón.
El suroeste de Puerto Rico, el punto más cercano al epicentro, fue donde los daños tuvieron más repercusión, en especial en el municipio de Guayanilla, donde la parroquia de la Inmaculada Concepción se derrumbó en su totalidad a causa de la fuerza del temblor. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en Chile varios grupos de estudiantes boicotearon el desarrollo de las pruebas de acceso a la universidad. Ariane González tiene el detalle de lo ocurrido.
Varios grupos de estudiantes impidieron el desarrollo normal de la prueba de acceso a las universidades públicas y privadas de Chile mediante el boicot y la ocupación de los centros, lo que provocó que se suspendiera en 64 de los 729 establecimientos donde se llevaba a cabo. Las asociaciones de estudiantes, como la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios o la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, fueron los encargados de boicotear la llamada prueba de selección universitaria en la que se habían inscrito cerca de 300.000 estudiantes después que se cancelaran dos convocatorias anteriores el pasado noviembre.
El sistema es malo, malísimo. No creo que un papel defina tu carrera o tu futuro. Entonces, bacán que la hayan suspendido y que los chiquillos estén haciendo algo por eso.
La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios instó a impedir la prueba porque la considera profundamente segregadora y desde el inicio de la jornada algunos centros fueron tomados por estudiantes para impedir su realización o fueron objeto de altercados como la quema de los exámenes. El vicepresidente del Consejo Rector, Aldo Valle, aseguró que estos altercados provocarán cambios en los exámenes.
¿Habrá un retraso en el inicio de las pruebas o habrá un cambio en el horario de la prueba?
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galle, informó que agentes policiales detuvieron a 81 personas por delitos de desórdenes, delitos de daños y usurpación no violenta por estos actos. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y a las 12:21 minutos pasamos ahora al segmento sobre el pronóstico del tiempo. Vamos a conocer lo que pueden ustedes esperar esta tarde en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Margarita, qué honor estar contigo y con Joan, también con Elenita y Juan, y bueno, con un frente estacionario sobre el paso de los vientos para Cuba, tendremos nublados con chubascos y lluvias en la costa norte oriental, nublados ocasionales con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius, los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Continuamos a las 12:22 minutos con más noticias titulares en Radio Martín.
Así es, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que el comandante militar iraní Qasem Soleimani no estaba en Bagdad para una misión diplomática pacífica cuando murió en un ataque estadounidense. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En una conferencia de prensa, Pompeo dijo que cualquier ataque estadounidense contra objetivos iraníes se realizaría en cumplimiento de las leyes internacionales de guerra. El secretario de Estado hizo el comentario en respuesta a una pregunta sobre la veracidad de lo expresado por el presidente Trump en Twitter, de que Estados Unidos atacaría lugares culturales en Irán.
Every action we take will be consistent with the international.
Él dice que toda acción que se tome será consistente con la ley internacional y que el pueblo norteamericano puede estar seguro de ello. Pompeo reiteró que se ordenó el ataque contra el comandante militar iraní Qasem Soleimani debido a la amenaza de un ataque inminente, añadiendo que la decisión que tomó el presidente Trump fue totalmente legal. A una pregunta sobre las declaraciones de un funcionario iraní de que Soleimani estaba en una misión diplomática pacífica cuando murió en el ataque estadounidense, Pompeo dijo que no era verdad. Pompeo también acusó a Irán de trabajar para bloquear los esfuerzos para lograr la paz en Afganistán con su apoyo a grupos militantes en ese país. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Irán tiene preparados ya hasta 13 planes distintos para su venganza por la muerte de Soleimani, así según la agencia de OSCE. Semioficial de noticias persa Tasnim.
La agencia cita a Ali Shamskhani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, quien afirmó que el más suave de los planes supondría una pesadilla histórica para Estados Unidos.
El oficial aseguró que Irán observa los cuarteles y bases estadounidenses en la región y se mantiene informado también sobre la cifra de tropas y equipamiento de que dispone.
Agregó que si las fuerzas estadounidenses no abandonan la región de forma vertical por sus propios pies, entonces sus cadáveres saldrán de forma horizontal.
Mientras tanto, el Pentágono niega que Estados Unidos tenga planes de retirar sus tropas de Irak. Sobre esto nos habla Tony Cano.
Estados Unidos no planea retirar sus tropas de Irak, a pesar de que el borrador de una carta elaborada por un alto funcionario militar parecía insinuar que se efectuaban preparativos para la salida de los efectivos, aseguraron líderes del Pentágono este lunes. El general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que Estados Unidos está moviendo sus fuerzas en Irak y el vecino Kuwait. Indicó que el borrador de una misiva que un comandante de la Infantería de Marina hizo circular internamente fue un error inocente, mal redactado, que jamás debió filtrarse. En el borrador parecía insinuarse que Estados Unidos estaba preparándose para retirar a sus tropas de Irak en respuesta a una votación del Parlamento iraquí el fin de semana. Sin embargo, Milley y el secretario de Defensa Mark Esper señalaron que Estados Unidos ha estado reposicionando tropas, en buena parte debido al incremento en las amenazas de seguridad por parte de Irán. No ha habido ninguna decisión de salir de Irak, declaró Esper. No existe ninguna decisión de salir, ni emitimos ningún plan para salir ni para prepararnos para salir. Estados Unidos tiene alrededor de 5.000 soldados en Irak. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y John Bolton, ex asesor del presidente Donald Trump en temas de seguridad nacional, testificaría en el Senado en caso de ser convocado. Conozcamos más con Yoconda Tapia.
El ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo que testificará en el juicio de destitución del presidente Donald Trump si el Senado lo cita. Luego de este comentario, los demócratas podrían obtener un testimonio clave detrás de escena sobre los esfuerzos del mandatario estadounidense para lograr que Ucrania inicie investigaciones para beneficiarse políticamente. Bolton es uno de los cuatro asesores de la Casa Blanca de Trump que el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dice que debería ser llamado a testificar en el juicio político.
¿Es el caso que el presidente es tan débil que ninguno de los hombres del presidente puede defenderlo bajo juramento?
Sin embargo, el líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, que coordina la estrategia del juicio con los abogados de la Casa Blanca de Trump, se ha negado a llamar a cualquier testigo, promoviendo a un líder del Senado demócrata para emitir esta réplica. Se requeriría una mayoría de 2/3 en el Senado de 100 miembros para condenar a Trump para sacarlo de su cargo, lo que significa que al menos 20 republicanos tendrían que volverse contra el presidente Trump si los 47 demócratas también votan para condenarlo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y a las 12:27 minutos continuamos con más noticias en Radio Martín.
El socialista Pedro Sánchez logró hoy martes la confianza del Congreso para un nuevo mandato como presidente del gobierno español con una estrecha mayoría de 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones.
Esta votación pone fin al bloqueo político que vivía España desde las elecciones generales del 28 de abril pasado, en las que venció el Partido Socialista de Sánchez, pero tras las que no pudo formar una mayoría de gobierno, por lo que fue necesario repetir los comicios el pasado 10 de noviembre.
La victoria de Sánchez supone que España tendrá el primer gobierno de coalición de su reciente historia y también el más inclinado a la izquierda.
Y Australia, pobre Australia, despliega militares y también anuncia una ayuda de 1.400 millones de dólares debido a los incendios. Vamos a escuchar los detalles de esta triste noticia con la agencia AFP.
Los incendios forestales no dan tregua a Australia. El gobierno desplegó el lunes reservistas del ejército en las zonas devastadas en 3 estados para ayudar a los equipos de emergencia a evaluar los daños, restablecer la electricidad o distribuir ayuda a las zonas damnificadas. Anunció además fondos por 1.400 millones de dólares en ayudas. Solo en Nueva Gales del Sur hay 130 incendios activos. Desde septiembre, cerca de 5 millones de hectáreas han quedado reducidas a cenizas en este estado, lo que lleva a casi 8 millones la cantidad de hectáreas destruidas en todo el país, una superficie equivalente a la de Irlanda. Hasta ahora, 24 personas han muerto y 2 están desaparecidas en Nueva Gales del Sur y más de 1.500 viviendas han sido destruidas. Las autoridades advierten que probablemente lo peor todavía está por venir, porque se avecina una nueva ola de calor. Australia está acostumbrada a los incendios forestales durante el verano, pero este año llegaron antes de lo habitual y son muy violentos debido a una sequía prolongada. Los científicos lo achacan a las consecuencias del calentamiento global. El fuego ha alimentado el malestar de la población con el gobierno conservador de Scott Morrison, acusado de privilegiar el sector del carbón en vez de luchar contra el cambio climático.
A propósito, el presidente Donald Trump ofreció ayudar a Australia a combatir estos intensos incendios que han devastado franjas del continente.
En una llamada con el primer ministro australiano Scott Morrison, Trump expresó su profunda preocupación por los afectados y sus condolencias por los bomberos y otras personas que perdieron la vida, dijo un portavoz de la Casa Blanca.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos están en sintonía con Radio Martí. Están escuchando nuestro noticiero estelar en edición del mediodía, entrando ahora en la segunda media hora, por supuesto con mucha más información y también noticias de Cuba y el resto del mundo. Estaremos nuevamente abordando la situación de Irán, esta tensión diplomática con el gobierno de los Estados Unidos y también miembros de los países de la OTAN, así como de otros países latinoamericanos. Me acompaña Joan Andrés aquí en el estudio A de Radio Martín, las noticias. Juan Pendas, contento porque lo ha llevado al control del tiempo perfectamente bien. En los controles, bajo la producción de Elena Rodríguez. Y por supuesto, los deportes, con Edemio Navas González al finalizar. Pero ahora tenemos más noticias de Cuba.
Durante las festividades de fin de año, personas necesitadas recibieron alimentos distribuidos por el proyecto humanitario Tirso Mesa y Hernández en Colón, Matanzas. La iniciativa es promovida por opositores que integran el partido Pedro Luis Boitel, entre ellos el activista Francisco Rangel Manzano, con quien Radio Martí conversó.
Tuvimos la oportunidad de dar 30 comidas a estas personas tan necesitadas, asquerosos, que no tienen quien los proteja, principalmente el régimen, que debe ocuparse de ellos. Bueno, tuvimos la oportunidad de brindarle alimentos que tanto lo necesitaba, y más estos días que están de invierno, muy frío a las tardes. Bueno, llegaron aquí a mi casa muchos de ellos, ya yo había acordado con ellos el día que iba a brindar alimentos, y otros fui a sus casas, a sus hogares, o lugares donde ellos radican, en los portales, en algunos lugares que ellos duermen, o están ahí porque estas personas pagan por las calles, realmente no tienen un lugar determinado. A veces se quedan en los portales de las tiendas, o en las bodegas, o en los portales de las casas. La mayoría no tienen familia. Y muchos que son familias que tienen necesidades también, que viven en un lugar deprimente, sin las condiciones adecuadas, y entonces también vamos y le brindamos la comida. No solamente alimentos, a veces hay personas que se nos aceptan con alguna ropa, con algún abrigo, se los hacemos llegar allí también.
El proyecto Tirso Mesa y Hernández lleva a cabo su labor humanitaria gracias a donaciones de residentes de la localidad de Colón y el apoyo de exiliados cubanos.
El escritor cubano Leonardo Padura afirma que no hay voluntad política en Cuba para que sus libros se publiquen y circulen.
En entrevista con el periódico La Vanguardia, Padura señala que si el sistema editorial funcionara, sus obras se conocerían en la isla porque, agrega, nadie tiene derecho a decidir qué cosa tiene que leer o no una persona, como pasa en Cuba.
Padura considera que hasta ahora las medidas del gobierno de Díaz-Canel no favorecen un mejoramiento de la libertad de expresión en Cuba y menciona el malestar que provocó el decreto 349 para regular la creación artística.
Indica que los artistas han logrado levantar el techo de permisividad gracias a sus obras y a su propio esfuerzo, pero no porque el gobierno les haya permitido una mayor libertad para expresar sus opiniones.
Y el Museo Municipal de la Brigada 2506, en el área de la Pequeña Habana, aquí en la ciudad de Miami, recibió un donativo de la municipalidad para sufragar gastos por concepto de reforma. Ricardo Quitanas, nuestro colega de Televisión Martí, asistió al acto y recogió las declaraciones de la vicegobernadora del estado de la Florida, Janet Núñez, el alcalde de Miami, Francis Suárez, y el integrante de la Unión Patriótica de Cuba, Alexander Otero.
La ciudad de Miami entregó un donativo de $10,000 para colaborar en el proyecto de reforma y ampliación del museo, inaugurado en la segunda mitad de los años 80.
Es algo para mí muy importante, muy significativo, porque no solo este lugar tiene las historias de tantas personas que son héroes de nuestra comunidad.
Ellos merecen el aporte de ayuda y que los planes que ellos tienen van a costar mucho más dinero de lo que hemos donado hoy.
Actualmente, el inmueble se encuentra en proceso de restauración, un proyecto ambicioso que requiere entre 5 y 6 millones de dólares. La opositora Unión Patriótica de Cuba estuvo representada en este acto.
Visitar aquí es de suma importancia para todo aquel cubano que lucha por la libertad de Cuba, porque la verdadera historia de Cuba, la verdadera historia de la insurrección cubana después del año 59 comenzó aquí, donde están todos estos hermanos de lucha, todos estos patriotas cubanos.
Para la vicegobernadora, esta visita revista importancia capital, toda vez que fue aquí en esta sede donde lanzó su campaña rumbo a La distinguida visitante dijo sentirse impresionada por la valía de las piezas que muestra el museo.
Yo soy madre de 3 hijos. Quiero asegurar que ellos también sepan la importancia de nuestra comunidad cubana-americana que han desarrollado esta ciudad. Y hoy día Miami es lo que es por nosotros los cubanos americanos y los que vinieron por el exilio.
El inmueble exhibe pruebas materiales de lo ocurrido en abril de 1961, así como pertenencias de los combatientes.
Ellos lucharon en contra el yugo del comunismo, y si Dios quiere, mis hijos y mis nietos van a poder visitar una Cuba libre, en cual podemos decir firmemente que empezó con la invasión y con los brigadistas que sacrificaron tanto.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y una colección con gran parte de los temas que grabó el pianista cubano Bebo Valdés verá la luz el 24 de enero gracias al cineasta y productor español Fernando Trueba y su sello musical Calle 54.
Según el diario El País, no se trata de una simple recopilación, porque entre los 7 CDs y 2 DVDs que componen Bebo de Cuba aparece un disco inédito que incluye 14 temas que quedaron fuera del álbum titulado Bebo, grabado en el 2003.
Trueba, quien ha homenajeado al pianista cubano en varias ocasiones, dice que era un deber recuperar esa música inédita, porque Bebo es de la estirpe de los pianistas más elegantes que han existido, como Nat King Cole o Bill Evans.
Son las 12:37 minutos en Radio Martí. Vamos a conocer los temas de hoy en Cuba. Hoy en Cuba con nuevo año y el regreso de Tomás Cardoso. Tomás.
Buenas tardes, un gusto como siempre, Margarita, estar aquí en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a entrar con el tema de la economía. El ministro de Economía cubano, Alejandro Gil Fernández, ha dicho en el diario Granma que por la situación económica y financiera del país se va a incumplir el pago de la deuda externa. ¿Qué significa? ¿Qué está pasando en Cuba? Dos economistas nos van a poner esto en contexto. Presos políticos emiten una carta desde una prisión en Camagüey en apoyo a José Daniel Ferrer, que está a punto de cumplir 100 días,
100 días
desde la detención. La ley cubana de bienestar animal, ¿cómo es posible que los cubanos que han protestado en la calle, que los cubanos reclamen estos derechos, no están excluidos los debates de la supuesta ley que el Parlamento cubano está por aprobar? Hablaremos con varios de estos
interesante
activistas.
Interesante también, porque seguramente tienen ideas que el gobierno no ha tomado
en cuenta. Que el gobierno no lo ha tomado en cuenta. Y terminamos con los bicimotos o los ciclomotos. Eso existe también en Estados Unidos.
Sí.
Aquellas bicicletas con un motorcito de pedal.
Claro.
Bueno, pues son totalmente legales, pero el Departamento de Vehículos de Santa Clara se niega a registrarlo como legal si ha provocado una protesta de estos dueños de estos equipos, que ha invertido una X cantidad de dinero por el mismo. Y hablaremos con uno de ellos en el programa.
Si funciona, rómpelo.
Si funciona, rómpelo. Y terminamos finalmente con el anuncio del gobierno de Cuba que no viene a la Serie del Caribe. ¿Qué hay detrás de esto? Iván García estará con nosotros en La Habana.
Qué bueno. Todo esto hoy a partir de las 2 de la tarde. Hoy en Cuba con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial, los temas.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Y a las 12:39, más noticias en Radio Martí.
Sí, el representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elio Abrams, ratificó el respaldo de la administración estadounidense al presidente encargado Juan Guaidó. Asimismo, el alto funcionario se refirió a la presencia de miles de agentes cubanos en territorio venezolano, apoyando al gobierno de Nicolás Maduro. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Abrams dijo a la prensa que a pesar del intento del régimen de Nicolás Maduro de evitar que Juan Guaidó fuese reelecto como presidente de la Asamblea Nacional, no logró cambiar la voluntad de 100 diputados opositores que votaron por mantenerlo en el cargo.
Continuaremos trabajando con Juan Guaidó, con la firme mayoría del Parlamento venezolano que continúa apoyando la democracia, con los partidos políticos democráticos de Venezuela, con los millones de venezolanos y venezolanas que quieren que la dictadura de Maduro concluya.
Abrams dijo que Estados Unidos incrementará su apoyo a la Asamblea Nacional, a su liderazgo legítimo y a los esfuerzos del pueblo venezolano, ejerciendo una mayor presión a la dictadura y sus militantes y simpatizantes dentro y fuera de Venezuela, e incrementaría la ayuda a las fuerzas democráticas en el país. A una pregunta de un periodista sobre el rol de Cuba en Venezuela, Abrams reiteró que hay 2.500 agentes de inteligencia cubanos en el país sudamericano.
Están un network de comunicaciones muy importantes para el régimen y sobre todo, creo, para evitar golpes de Estado, para evitar que gente dentro del ejército puedan hablar francamente entre ellos, puedan hablar de la horrible situación del país. Y en eso los cubanos son expertos. Creo que una explicación de cómo es que el régimen está todavía en poder es el rol, las actividades de esos miles de cubanos.
Abrams destacó las condenas de los gobiernos de México y Argentina que calificaron de inaceptable el asalto al Parlamento venezolano. Dijo que son interesantes porque, aunque no tienen la misma postura que Estados Unidos, son señal de que Maduro está perdiendo el apoyo no solo en el centro, sino también en la izquierda en la región. El funcionario dijo que a Maduro solo le queda el apoyo de China, Rusia y Cuba, añadiendo sobre estos dos últimos países que subestimaron el apoyo de los mismos a Maduro. Son los pilares más importantes sin los cuales el régimen no seguiría hoy en el poder, dijo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La ONG Foro Penal informó ayer lunes por la noche que 7 personas encarceladas por razones políticas fueron liberados por el régimen en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela.
Entre los excarcelados se encontraba el periodista Jesús Medina Esaine, quien compartió un video en Twitter para dar gracias a personas e instituciones que hicieron posible su liberación.
Foro Penal, que encabeza la defensa de las personas que están detenidas por razones políticas en Venezuela, corroboró además que fueron excarcelados Manuel Chacín, Jordán Linares, Michelle Vargas y el activista de Voluntad Popular Jesús Lira, quienes se encontraban detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido como SEBIN, y lo hacían desde el 2017.
Y la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán podría despertar células terroristas más allá del Medio Oriente, según expertos en seguridad. Y esta es una situación que debería tener en alerta al gobierno estadounidense, atendiendo la presencia activa de grupos como Hezbollah en Latinoamérica. Desde Washington nos informa Belén Mora.
El ataque de Estados Unidos en Bagdad, que derivó en la muerte del alto jefe militar iraní Qasem Soleimani, fue la respuesta del gobierno estadounidense a las provocaciones de Irán, según Joseph Fumire, experto en seguridad. Pero las amenazas del gobierno iraní a partir del ataque estadounidense no deberían tomarse a la ligera, según el analista.
Yo creo que esas amenazas son serias, lo tenemos que tomar en serio. Tiene una presencia global, hasta incluso aquí dentro de Estados Unidos, y tenemos que estar alerta. Sin embargo, también yo creo que lo más probable, la reacción inmediata de Irán, va a ser en el propio Medio Oriente.
No obstante, no se puede desconocer la presencia iraní más allá de su territorio y de países vecinos, afirma el experto al tiempo de señalar que era precisamente Soleimani quien coordinaba las acciones con células terroristas, cuya presencia llega incluso hasta América Latina.
Estados Unidos está muy preparado para la respuesta iraní en el Medio Oriente, pero no estamos tan preparados para la amenaza iraní fuera del Medio Oriente. Y eso principalmente que nos afecta sería dentro de Estados Unidos, tanto como en América Latina.
El gobierno en disputa de Venezuela es uno de los aliados iraníes en la región, según Mire. donde más allá de una presencia activa de células de Hezbollah, ese gobierno podría proveer el soporte logístico y la cobertura para las acciones provocadoras en contra de Estados Unidos. Por su parte, desde el gobierno en disputa de Venezuela, condenaron el reciente ataque estadounidense que resultó en la muerte de Qasem Soleimani. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Argentina reforzó la seguridad de sus aeropuertos y pasos fronterizos internacionales, así como las dependencias estadounidenses en su territorio, confirmaron el lunes fuentes de gobierno del país suramericano.
La orden llega 3 días después de que el líder militar iraní Qasem Soleimani murió en un ataque que dispuso el presidente Donald Trump, a raíz del cual Irán amenazó al país norteamericano con una venganza.
Argentina ha sufrido 2 atentados terroristas en los que murieron más de 100 de personas.
En 1992, un coche bomba se estrelló contra la embajada de Israel en Buenos Aires, matando 22 personas.
2 años después, otro coche bomba atacó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, conocida como AMIA, con 85 víctimas, en los que el principal sospechoso sigue siendo Irán.
Y en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega se reunió en las últimas horas con el cuerpo diplomático acreditado en ese país. El canciller Denis Moncada abordó algunos de los asuntos que le interesan al gobierno. El informe procede de Managua.
El régimen de Daniel Ortega convocó la noche de este lunes al cuerpo diplomático acreditado en el país para presentarles el plan de trabajo para este año 2020. El canciller Denis Moncada, en su lectura, resaltó la molestia de Daniel Ortega en contra de las medidas adoptadas por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, la OEA y el Parlamento Europeo en contra de funcionarios de su régimen.
Continuaremos promoviendo las relaciones internacionales de Nicaragua con todos los pueblos y gobiernos del mundo, en el marco de la constitución política y el derecho internacional, sustentados en la vocación de paz y en los principios de libertad, independencia, autodeterminación, seguridad soberana, no agresión y solidaridad. Seguiremos promoviendo el respeto y defensa de los principios que rigen el derecho internacional, el cumplimiento de la Carta de la ONU, sus principios y propósitos dirigidos al respeto a la igualdad soberana entre los Estados, la no injerencia en los asuntos internos, la abstención del uso de la fuerza y la amenaza del uso de la fuerza y la no imposición de medidas unilaterales, ilegales, arbitrarias y coercitivas.
En el documento elaborado por Rosario Murillo y leído íntegramente por el canciller Moncada, destaca que el gobierno impulsará relaciones políticas, económicas y comerciales con todos los estados y gobiernos internacionales, sin chantajes ni presión. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y los hondureños no abandonan las intenciones de emigrar pese a las dificultades para pedir asilo en estos momentos. Desde la capital, Tegucigalpa, nos informa Oscar Ortiz.
A pesar de las acciones orientadas para frenar la migración ilegal a los Estados Unidos, los migrantes no se detienen en su intento de llegar a ese país. Ante esta situación, el presidente de la Comisión de Acción Social Menonita, Nelson Lobo, dice que los hondureños conocen las amenazas y aún así lo intentan nuevamente, además del costo que esto implica.
La gente vende, debe llevar unos entre 5 o 20 mil lempiras. Recuérdese que el irse en esta modalidad les permite a ellos no pagar un coyote.
Sonia García es una hondureña que ha buscado llegar a Estados Unidos debido a varias dificultades, así lo relató a La Voz de América.
Por necesidad.
No hay empleo en el país.
No hay.
Carlos Paz es otro hondureño que comparte los motivos por los que busca migrar a Estados Unidos.
Tanto sufrimiento que hay en la caldea de nosotros, que la colonia, muchos problemas. Días trabajamos, días no trabajamos y te sabe que hay que luchar para poder salir adelante.
En medio de este panorama, organizaciones de derechos humanos consideran que la nueva caravana que está por salir es un reflejo de que nada ha cambiado en el país, como destaca Itzmania Platero.
El mensaje sigue siendo el mismo, la pobreza extrema que está llegando ya a otros niveles.
Según informaciones provenientes de San Pedro Sula, una nueva caravana estaría preparándose para salir el 15 de enero. Hasta el momento, el gobierno no se ha pronunciado sobre esta nueva oleada, pese al compromiso de evitar la migración. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
12.48 minutos, tenemos todavía más noticias en Radio Martí.
Así es, y más de 40 muertos es el saldo de una estampida registrada en el funeral del jefe militar iraní Soleimani, bajo o dado de baja por Estados Unidos. Jorge Orellana nos dice más.
La estampida se produjo en Kerman, ciudad natal del general de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani, cuando se llevaba a cabo la procesión. En la víspera, una procesión similar en Teherán reunió en torno a 1 millón de personas. La muerte de Soleimani ha causado exigencias de venganza contra Estados Unidos en todo Irán. Este martes, el líder de la Guardia Revolucionaria iraní amenazó con prender fuego a los aliados estadounidenses como represalia del ataque de la semana pasada. Estados Unidos acusaba a Soleimani de la muerte de soldados estadounidenses en Irak y le acusó de planear nuevos ataques justo antes de su muerte el viernes en un ataque de dron en el aeropuerto de Bagdad. El general Hosseini Salami, comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución, dijo:
Jahan Islam, Irán.
Le decimos a nuestro enemigo: nos vengaremos. Quemaremos los lugares que aman si hacen otro movimiento.
Entre tanto, la Administración Marítima de Estados Unidos emitió una advertencia para este martes a los barcos en todo el Oriente Medio, mencionando las crecientes amenazas tras la muerte de Soleimani. La quinta flota de Estados Unidos con sede en Bahrein dijo estar preparada y que respondería a cualquier amenaza. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, dijo el lunes que todos los miembros de la Alianza Transatlántica respaldaban a Estados Unidos en el Oriente Medio después de que el ataque de Washington contra Soleimani.
No obstante, hablando tras una reunión de la OTAN sobre Irán e Irak, en la que Estados Unidos informó que a sus aliados sobre el ataque el viernes, Stoltenberg también pidió una disminución de las tensiones, haciéndose eco de las declaraciones de algunos líderes europeos.
Y Filipinas está preparando para evacuar a miles de sus trabajadores en el Oriente Medio debido justamente al aumento de las tensiones regionales de entre Estados Unidos e Irán.
Alrededor de 2,3 millones de personas de Filipinas trabajan en el Oriente Medio como empleadas domésticas a trabajadores de la construcción, ingenieros y enfermeras.
Y autoridades francesas rindieron homenaje hoy a las víctimas de la cadena de ataques que comenzó hace 5 años con el tiroteo indiscriminado en la redacción de la revista Charlie Hebdo.
El 7 de enero de 2016, dos hombres irrumpieron en la sede de la revista satírica y abrieron fuego contra los allí presentes, matando a un total de 12 personas y a las que recordaron con una ceremonia sencilla.
Son las 12:51 minutos. Vamos a pasar ahora a nuestro segmento de ciencia. Escuchen esta noticia a todos los que nos gusta tomar café. Una nueva empresa estadounidense ha realizado ingeniería tecnológica. Lo hace de una manera inversa del grano de café, produciendo de esta manera el café de imitación con el mismo sabor, pero sin el tiempo, el gasto y el impacto ambiental del uso de granos. Con la información, Miguel Ángel Rivera.
Con sede en Seattle, Atomo Coffee es la creación de dos amigos, uno de ellos un científico de alimentos, quien dijo que se sintió frustrado con la inconsistencia en el sabor del café.
Decidí investigarlo y ver si yo mismo podía crear café a partir del átomo, de modo que al construirlo molecularmente, el café sea siempre excelente.
La idea de analizar de qué está compuesto el café para poder recrearlo nació en su garaje y al principio su amigo Andy Kleisch se mostró escéptico.
Cuando Jarrett me habló de su idea de crear café sin el grano, pensé, ¿es esto posible? ¿Por qué harías esto o cómo lo harías? Y entonces fuimos a su garaje y comenzamos a formular una taza de café en su garaje en pleno invierno en Seattle.
Tomando café y mapeando todos los compuestos, observando los compuestos de la nariz, cuál es el aroma y cuáles son los componentes líquidos, y luego a través de un proceso de lo que llamamos modelos de omisión, eliminarlos hasta que ya no sea café y luego volviéndolos a agregar hasta que fueran café.
En una degustación entre otros cafés, Victoria Exton lo eligió.
Creo que me sabe un poco más con cuerpo. Es más suave, bueno, solo un poco más suave.
Uno de los puntos de venta únicos de Atomo es su pequeño impacto en el medio ambiente. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y
Ya a las 12:53 minutos vamos a pasar a los deportes con Edemio Nava González. Edemio.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El torpedero cubano José Candelita Bispita Iglesias y los Orioles de Baltimore acordaron un contrato por un año y la suma de $3 millones.
Muy bien.
El acuerdo tiene opción del equipo para la temporada del año 2021. Eso, Margarita, dependiendo de lo que haga el cubanito Iglesias.
Hay que batear, hay que batear y hay que jugar bien.
Bueno, este año al muchacho capitalino realmente le fue muy bien, Margarita. Bateó para 288, terminó entre los primeros en ese departamento, no solamente en la Liga Nacional, sino en las Grandes Ligas. Impulsó 59 carreras y por primera vez en el béisbol de las Grandes Ligas, Candelita llegó a 11 jonrones. Y por si fuera poco, su fildeo fue brillante, 980, donde apareció comenzando en 144 partidos como regular, como torpedero dentro del equipo de los Rojos de Cincinnati, y además en general jugó 146 partidos. Candelita en el 2015 formó parte del equipo de la Liga Americana como miembro de la Liga Americana en el Juego de las Estrellas. De por vida, Candelita batea para 273 con 32 jonrones y 247 carreras impulsadas. En cuanto a la NBA, Margarita, dos de tus favoritos, los hermanos cubanos López, los Imagua, tanto Bru como Robin. Anoche Robin anotó dos, jugó pocos minutos, Bru terminó con 8 y bueno, pese a la labor de Antetokounmpo, que anotó 24 puntos, el equipo del Milwaukee perdió ante San Antonio 126-104 en la continuación de la Asociación de Baloncesto Profesional de aquí, de Estados Unidos. Y bueno, pese a ese fracaso, el equipo de Milwaukee conservó no solamente el primer lugar en la Conferencia del Este de la NBA, sino que tiene el mejor récord en toda la NBA, 32 victorias y 6 derrotas. Y en cuanto al Heat, tiene el tercer porcentaje mayor y además ocupa el segundo puesto en la Conferencia del Este con 26 triunfos y 10 derrotas. Solamente hay tres equipos que han ganado 26 o más partidos. Los Lakers, que tiene 29-7, y bueno, el Milwaukee, que tiene 32-6. También ayer triunfaron los equipos de Filadelfia, Indiana, así como Washington, Orlando, Denver, Utah, Dallas y Sacramento. Hoy martes 6 partidos y mañana miércoles el Heat estará jugando contra el equipo de Indiana. Hasta aquí nuestra sección deportiva, Margarita.
Gracias, Edemio. Y ahora pasamos al mundo del entretenimiento y las noticias que nos trae Alejandro Escalona.
Joaquina, ganadora de un Globo de Oro el domingo, está entre los nominados para el premio Rising Star, estrella ascendente de este año, dijo este lunes la Academia Británica de Artes de Cine y Televisión, BAFTA. El premio, votado por el público, reconoce a actores que hayan mostrado un talento excepcional en la pantalla grande en los últimos 12 meses y que hayan capturado la imaginación del público británico y de expertos de toda la industria cinematográfica. Casi 15 millones de telespectadores aquí en Estados Unidos vieron la ceremonia de los Globos de Oro el domingo, cuyo anfitrión por quinta vez fue el comediante británico Ricky Gervais.
You have a brother in the 2nd Battalion.
Datos preliminares de Nielsen el lunes muestran que el evento transmitido en vivo por NBC fue visto por 14.770.000 personas, 6% menos que en 2019.
We're not clever about this.
1917, sobre la Gran Guerra, y Once Upon a Time in Hollywood ganaron los premios principales el domingo en el primer gran espectáculo de premios rumbo a los Oscar, que serán entregados el 9 de febrero, una semana después de los BAFTA. Star Wars, The Rise of Skywalker de Disney fácilmente dominó la taquilla por tercer fin de semana consecutivo, recaudando $34.5 millones para un total hasta ahora aquí en Estados Unidos de $450 millones. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en estos noticieros en Radio Martí. La ONU pide al régimen cubano explicaciones sobre denuncias de semi-esclavitud
de médicos cubanos en misiones en el extranjero. La ausencia de Cuba en la serie del Caribe fue por negligencia de funcionarios cubanos, dice representante del comisionado de béisbol del Caribe. Presidente interino Juan Guaidó logra presidir la sesión de la Asamblea Nacional Venezolana. Washington reitera su apoyo al gobierno de Juan Guaidó. Secretario de Estado Mike Pompeo defiende legalidad de ataque que mató al general iraní Soleimani. E investido ya el líder socialista Pedro Sánchez, presidente del gobierno español.
Radio Martí Noticias.
Concluimos así, pero ya saben, las noticias principales de Cuba y el resto del mundo en esta edición de nuestro noticiero estelar del mediodía por Radio Martí, empezando el año. Gracias a nuestro colega Demio Navas González en los deportes, a Joan Andrés en las noticias, contentos porque regresó Juan Pendaz en los controles, nuestro ingeniero técnico, bajo la producción de Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo, a mantener la sintonía con Radio Martí, a continuación más programación y luego a las 2 de la tarde nuestro primer boletín. Buenas tardes.